al tema de los desahucios, pero creo que merecía la pena explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Europeo. Había muchas personas pendientes de la sentencia del Tribunal Europeo sobre el tema del IRPH. Algunos dirán, ¿y qué es lo que es el IRPH? Mucha gente no sabe lo que es el IRPH. Bueno, el IRPH es un tipo de interés que se aplicaba a las hipotecas hace unos años. Digamos, había varias modalidades, la que todos conocemos, el suelo de hipoteca, que se rige por el Euribor, pero había otra variante que la utilizaba mucho, por ejemplo, la Caixa, las cajas de ahorro, sobre todo, son las que más lo utilizaban, que eran el IRPH. El IRPH es un tipo de interés en que, hombre, al cambio se puede considerar bastante alto, estamos hablando de un 4, un 3 y pico, 4 para arriba, que además se iba actualizando, entre comillas, según decían algunos, por consenso entre las entidades bancarias y el gobierno, pero prácticamente no se movía de donde se establecía, estaba un 4% por ahí, ¿no? Llegó la hora de decidir en el Tribunal Europeo si realmente eso era legal o no era legal, pues y va a decepcionar la sentencia, aunque hay algunos que están muy contentos, pero yo creo que no se ha mojado lo que tenía que mojarse. Pero de todas formas, para eso me gustaría, Chencho, que ahora ya si pudieras llamar a nuestra invitada, como no, a Sonia Padilla, abogada perteneciente al despacho de abogado Padilla Torres, abogado calle Industria Polígono Pisa, en Mairena del Aljarafe, unos profesionales de todo lo que se pueda entender como temas de hipoteca, incluso de tecnología, de cosas que van surgiendo ahora con el tema de la ley de protección de datos, que son cositas nuevas, ¿no? Que no es el típico abogado de toda la vida, sino que estamos hablando de un equipo de abogados actualizado y al día de todo lo que va ocurriendo, ¿no? A ver qué opinan sobre esa sentencia. Creo que ya la tengo en antena. Sonia Padilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy buena. Mira, pues yo estaba comentando precisamente que era importante, aunque tuviéramos el programa dedicado al tema de los desahucios, porque vamos a tener invitados dentro de unos minutos, me parecía que había que dar eco a esa sentencia del Tribunal Europeo sobre el tema del IRPH, que a mí personalmente, la verdad, me ha decepcionado, yo creo que ahí no se ha mojado mucho, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver.
Yo particularmente no estoy decepcionada,
no.
¿Vale? No, porque yo creo que prácticamente está sucediendo lo mismo que se dijo en un principio sobre la cláusula suelo, ¿no? La cláusula suelo de por sí directamente no es una cláusula nula. Uh-huh. Estamos hablando de una falta de transparencia, de una oscuridad a la hora de la redacción de la cláusula, de si al consumidor se le explicó bien o no qué efecto iba a tener esa cláusula suelo sobre su préstamo hipotecario, que prácticamente es que tú que crees que tienes un préstamo hipotecario por un interés variable, llega un momento en que se te convierte en fijo porque no puedes bajar de esa cláusula suelo que se ha establecido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ha venido hoy a decir esta sentencia es lo mismo, o sea, lo deja naturalmente en manos de nuestros jueces para que ellos valoren si ha habido pues esa información de transparencia por parte del banco a la hora de explicarnos el tipo de interés que se nos estaba vendiendo en esa cláusula, ¿no?, en ese préstamo, ¿no? Es verdad que quizás puede producir un poco más de miedo de...
Sí, claro. Pero espérate, vamos a ir por partes. Sonia, en primer lugar, se dice que, sabemos todos que este índice estaba, se iba actualizando cada año por las entidades bancarias y por el Banco de España.
Sí.
Lo que sí es bueno que ha dicho el Tribunal Europeo es que, oye, que aunque lo esté regulando el Banco de España, que si es abusivo, es abusivo. Cuidado.
Claro.
Que no es por el hecho de que el Banco de España lo ha regulado, ya damos por hecho que es bueno. No. Eso es la cosita positiva que yo he visto. Y luego, que también te invitan a que se pueda sustituir por otro tipo de índice, ¿no?
Exacto.
Pero sí, por lo demás, no sé, yo veo esto de que, bueno, tiene que ir uno a uno cada uno al juzgado, ¿no?
Pero es que realmente es lo que ha sucedido también con la cláusula suelo, es que
ya, pero, no sé yo.
No porque tengamos directamente una cláusula suelo ya se nos anula, se estudia cada caso concreto. No es lo mismo un consumidor que un profesional que pedir un préstamo para un local que tenga cláusula suelo, o sea, se estudia cada caso concreto. y en este caso lo que va a suceder es exactamente lo mismo. Uh-huh. Van a ver si por parte del banco, porque tú date cuenta que hay una parte muy importante de la sentencia, y es que dice que no solo se tiene que estar a que la cláusula sea comprensible desde un punto de vista formal y gramatical, uh-huh, sino que los bancos tienen que probar que evidentemente...
¿Lo han explicado bien todo?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, en realidad, cuando nosotros vamos a un pleito de cláusula suelo, también se le exige eso al banco. Oiga, ¿usted hizo simulaciones? ¿Usted le explicó al consumidor qué era esto de la cláusula suelo? ¿Usted le dijo en algún momento que su préstamo que tenía un interés variable ahora se va a convertir en fijo? Y lo que van a exigir con el IRPH es exactamente lo mismo.
La verdad es que yo te puedo decir, bueno, y supongo que a ti te habrá pasado, que tengo muchos conocidos que cuando pasó lo de la cláusula suelo estaban muy contentos porque creían que tenían lo de la cláusula suelo, los temas, el Euribor, ¿no? Que el índice iba variando, y después se dieron cuenta que tenían el IRPH. O sea, no tenían ni idea de lo que tenía. Es decir, tenemos que recurrir, porque me acuerdo que en aquella época venían ahí al ayuntamiento y venían a preguntarme con las escrituras, Antonio, ¿esto qué es lo que tengo yo? Y ahí especificaba que era el IRPH. Digo, es que ni ellos mismos lo sabían, ¿no?
Claro, es que además tú date cuenta que tú ibas a firmar un préstamo. Yo creo que es que la gente tampoco, ni me aplico yo misma, no sabíamos ni lo que era el Euribor, ni qué tipo de intereses nos tenía que aplicar. Nos
daban hemos aprendido, la verdad es que hemos aprendido mucho en
claro,
este en
claro,
este, en
claro este es que con este boom, entonces cuando ya nos hemos fijado realmente en las cláusulas de nuestro préstamo hipotecario, ¿no?
Estamos dando mucho dinero.
Evidentemente, como tú has dicho, la Caixa Santander Consumer era una entidad que directamente te aplicaba este IRPH, Bankia, entonces
yo, en la Caja San Fernando Antigua, que era en la Caixa también, tenían muchos préstamos.
Exacto.
Y bueno, me acuerdo que hasta los notarios ahora están hablando de otra manera, porque los notarios antes te decían, llegaban allí y decían, y no te enterabas de nada, lo veía todo muy rápido. ¿Está usted de acuerdo? Pues claro, ahora no, ahora, después que se han llevado una reprimenda, la cosa ha cambiado, ¿no? Eso es que el consumidor ha ganado, las cosas como son.
Claro.
Pero claro, ahora
va a ser lo mismo,
pero hay una cosa, Sonia, que a mí no me gusta también, porque el tema no me ha quedado muy claro, a ver si tú me lo puedes explicar, el tema de los gastos en caso de ir al juzgado y de reclamar. ¿Esto de los gastos cómo va? A ver,
no sé. Pues mira, los gastos normalmente están en la cláusula quinta de los préstamos hipotecarios, ¿no? Entonces tú sabes que cuando nosotros vamos a solicitar un préstamo hipotecario, pues directamente antes, me imagino que te estás refiriendo a los gastos de constitución, ¿no?, del préstamo hipotecario. Vale. El banco directamente me decía, oye, tú tienes que pagar el notario, tú tienes que pagar el registro de la propiedad, tú tienes que pagar la gestoría y tú tienes que pagar el impuesto. Uh-huh. Bien, pues lo que se ha declarado nulo es esa cláusula quinta que nos imponía el pago de esa factura, porque nos dice, oye, el notario que se paga el 50%, porque aquí que esté escriturado le interesa a las dos partes, porque al banco le interesa tener una escritura para poderla escribir en el registro de la propiedad, para garantizarse, oye, que es el titular de ese inmueble, de la garantía, ¿no? Hasta que no se pague el préstamo, la garantía será el inmueble. Entonces, la escritura va al 50% como notario. El registro de la propiedad lo tiene que pagar el banco 100%, porque al banco es al que le interesa escribirlo. Yo no estoy obligada a escribirme una escritura de hipoteca. ¿A quién le interesa escribirlo? Al banco.
Al banco, claro.
Entonces, tiene que pagar el 100% de ese gasto el banco. Y la gestoría, normalmente, como también nos le imponía el banco, pero también nos interesa a nosotros, porque en el hecho de que nos liquidaba los impuestos, etcétera, también se está decretando al 50%. ¿Vale? Entonces, con esa nulidad de cláusula quinta a nuestro préstamo, se nos devolverían parte esos gastos que tuvimos por obligación que abonar, porque era el banco el que nos decía a qué notario teníamos que firmar, con qué historia teníamos que trabajar, y encima nos hacía pagar la inscripción de un registro que a nosotros nos da igual, porque a mí qué garantía voy a tener yo que se inscriba un préstamo que a quien le interese realmente es al banco. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues lo mismo que con los temas de cláusula suelo. Se pone primero una reclamación al banco, y cuando el banco nos dice que no o simplemente no nos contesta en el plazo de 2 meses, entonces ya tenemos que poner demanda judicial y normalmente se gana.
Pero para que tú veas, se jugaba mucho dinero. Ahí estaban los bancos muy pendientes, porque la banca española se jugaba hasta 44.000 millones de euros, en este veredicto. Según los cálculos de Goldman Sachs, las principales entidades que han reconocido una exposición de 16.500 millones son CaixaBank, el banco que más dinero tiene en juego, son 6.700 millones, y luego Santander, como tú bien has dicho, 4.300 millones, ¿no? Después BBVA es la tercera con 3.100 y Bankia con 1.600 millones, que Bankia, por cierto, nos debe dinero, que todavía no lo ha devuelto.
A ver si se le cae
un poquito, hombre. Y tiene memoria histórica, hombre, por Dios, que para coger, estamos todos dispuestos. Bueno, vamos al grano, porque todavía ya hemos explicado un poquito lo que dice la sentencia, pero ahora vamos a ir a lo que es la vida diaria. Y estoy seguro que nos estarán escuchando muchas personas que tienen ahora mismo pues un préstamo de vámonos que nos vamos, con IRPH. Es decir, que si consiguen ganar en un futuro ese pleito que está ahí en el aire, se le podrían devolver pues 20, 21.000, 18, 19.000, una cantidad considerable que han pagado de más, ¿no? Pero claro, ¿cuáles son los pasos a seguir si esas personas se atreven y dicen, oye, pero a ver si esto me va a costar a mí una millonada y después para nada? A ver, explícate un poco, ¿qué recomendarías tú, no, como abogada? Además, vuestro despacho de abogado, por cierto, se dedica a sí, esto, ¿no? Vuestro despacho de abogado, Padilla Torre, abogado de aquí de Marina de Jarafe, en un momento dado podría asesorar a quien se acerque y plantearle
el
tema.
Sí, exactamente, además, sin ningún tipo de compromiso.
¿Cómo funcionáis ustedes? Para que sepan cómo funcionan ustedes y no como los piratillas que hay por ahí que prometen el oro y el moro, ¿no?
Exacto. Mira, nosotros lo que hacemos primeramente, bueno, pues pedirnos una cita sin ningún tipo de compromiso para estos temas bancarios. Nos trae la documentación, revisamos efectivamente, porque como tú bien dicho, la gente no sabe si tiene cláusula suelo, qué tipo de interés. Revisamos esa escritura y lo que hacemos es prepararle una reclamación previa, ¿vale? Para presentarla en el banco. Y una vez que no se contesta o que nos contesta, pues también presentamos la demanda, con lo cual es necesario un procurador, ¿vale? Uh-huh. Porque por la figura del procedimiento que vamos a hacer, es necesaria esa figura, ese procurador, ¿vale? Que la persona que representa a la parte. Interponemos la demanda y nosotros nos encargamos de todo el trámite judicial. Y después lo que se hace normalmente es que se decreta la nulidad del Euribor, o en este caso el IRPH, y después, una vez que se decreta la nulidad, es cuando se realiza el cálculo, porque la entidad bancaria tiene que aportar el cálculo que cree que tiene que devolver, comprobamos nosotros si es correcto o no, y si es correcto, pues se tasa las costas y nosotros normalmente solemos cobrar las costas del pleito, por lo tanto nuestro cliente al fin y al cabo está pleiteando a coste cero, ¿vale? Eso en el caso que haya una estimación total, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y antes que nada es llamarnos a nuestro teléfono, al 697-46-1308, pedirnos una cita, venir con la documentación y nosotros ya le decimos si transparentemente podemos proceder o no a la reclamación de la nulidad de la cláusula.
O sea, en la primera cita explicáis un poquito, mira, pues verdad, lleváis tantos años, incluso así a grosso modo le podéis decir, mira, pues en el caso de que el juicio llegara a buen fin, podríais recuperar tanto dinero, ¿no?
Después, efectivamente.
Lo intentáis hacer por las buenas, decir, vamos a mandar una cartita al banco, diciendo, oye, cuidado, que vamos, en serio. Que eso normalmente en un alto porcentaje no funciona, la entidad bancaria, eso de seguir las buenas prácticas, eso que se sacó el gobierno hace unos años, para mí que las buenas prácticas no, pues si hicieran buenas prácticas, pues diríamos, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no?
No, porque mira, además fíjate si hacen malas prácticas, que normalmente cuando, si te ofrecen un importe, te lo ofrecen inclusive por debajo de la mitad. Claro. ¿Vale? Y además te hacen firmar unas ciertas cláusulas.
Sí, para que no vayas a juicio después.
Y donde además te establecen ellos otro tipo de interés, que tampoco te benefician nada, ¿me entiendes? Entonces, claro, es como una especie de contrato, para entendernos, entre banco y particular, de aceptación de ciertas condiciones que te está además modificando nuevamente, unilateralmente el banco, pero oye, también te tienes que tú ya dar por informado, ¿me entiendes? Entonces, normalmente, sí, lo que aconsejo es que estén en manos de profesionales, porque después hay gente que ha venido, que ha aceptado esas cantidades, que le han hecho firmar cierta documentación, que se da cuenta que en vez de 4.000 eran 14.000 lo que tenían que haber recuperado y no pueden porque ya han llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, es importante dejar en manos de profesionales para saber si lo que le están ofreciendo es correcto o no. Lo normal es que digan que no, que la cláusula no es nula y tengas que ir a vía judicial.
Lo que sí es claro, lo que ha dicho el Tribunal Europeo es que cada caso es diferente y hay que estudiarlo. ¿Por qué ha especificado tanto en que cada caso se estudie por separado? ¿Por qué crees tú que
subraya? Hombre, porque también está saber si realmente hubo esa información al cliente. O sea, uh-huh. Hay clientes muy meticulosos y el tipo de interés, en este caso el IRPH, se publica en el boletín oficial del Estado, ¿no? Pero yo creo que también es un tipo de interés muy nacional. O sea, lo establecen los bancos con el Banco de España, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido Europa dijo, bueno, el juez tiene potestad para anular cláusulas, inclusive cláusulas que tú no pides en tu demanda. Él tiene el control de oficio de poder declarar nula otra cláusula que vea en el contrato que es abusiva, ¿me entiendes? Entonces sí. Ellos dijeron, bueno, vamos a estar a cada caso concreto y que sea valorado si verdaderamente es nulo o no. Pero sí es verdad que ya te digo que hay una parte de la sentencia que a mí me gusta mucho, ¿vale? Uh-huh. Y es que le hace, que no es una petición para nada menor, que le hace al banco demostrar que ellos han puesto sobre la mesa ante el consumidor que comprende efectivamente lo que está firmando. Uh-huh. Y es prácticamente lo mismo que se quiere decir con las cláusulas. Con las cláusulas suelo, fíjate que muchas de las contestaciones de los bancos en el momento de la cláusula suelo es que el consumidor firmó una oferta vinculante. ¿Te acuerdas que nosotros?
Sí, sí, sí. Además, el tema de la oferta vinculante, pues se vio que tampoco era, digamos, entre comillas, legal, ¿no? Es decir, estamos obligados, pero no estamos obligados.
Claro, efectivamente. Y el que te firmes una oferta vinculante tampoco que te estás diciendo que es transparente. Tú, todavía aún así no me estás diciendo cómo funcionaba la aplicación de cláusula suelo. Pues aquí va a ser lo mismo.
Pero fíjate que, Sonia, yo creo que llega, digo, la diferencia que hay entre el IRPH y los préstamos hipotecarios sujetos al Euribor, es que, digamos que por eso creo que los jueces en este caso han dicho, bueno, los jueces, el Tribunal Europeo ha dicho estudiar caso por caso, porque esto no es lo mismo, no es el mismo caso que el Euribor. El Euribor, digamos, era más imprevisible y había que saber un poquito más de banca para saber cómo iba a orientarse en el futuro. El IRPH, hasta cierto punto, digamos, es más plano y era más previsible, ¿no? Pues por eso, digamos que, creo yo, que cada caso es para estudiarlo, para ver si la información se ha dado correctamente.
Sí, bueno, la diferencia es que el IRPH era fácilmente asequible, o sea, si tú vas al boletín, pues sabes.
Claro,
de ahí a que realmente haya una explicación del funcionamiento del IRPH, va un largo camino, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya te digo, vamos a ver cómo va a ir caminando los juzgados en este sentido, pero yo no veo una mala sentencia. De hecho, yo me esperaba esta resolución por parte del tribunal.
Bueno, pues ya me has explicado tú, ya estoy un poquito más contento, ¿eh? Porque yo venía muy enfadado, ¿eh? Pero otra cosa, digo yo, que ya ahí vamos también a meter al gobierno por medio, que digo yo que el gobierno también podía colaborar un poquito, ¿no? Y ya que están el tema de los juzgados, y tú lo sabrás, ¿no? Porque es tu vida, están más que saturados, podrían inventar, algo, ¿no? Que agilizara este tema relacionado con el tema de la banca, ¿no? Porque el tema del Euribor y el tema de los suelos hipotecarios.
Pero fíjate que el gobierno inventó esto de interponer la reclamación previa y al final lo que hizo realmente fue retrasarlo,
exactamente. Tiene que esperar que ellos contesten, tienen hasta 60 días para contestarte, luego al Banco de España, luego esto, luego lo otro, en fin, lo que hacen es torearte, porque al fin y al cabo, prácticamente yo creo que poquitos o ninguno, dijeron que sí, ¿no? A esas reclamaciones. Decían, no, como yo sé que el segundo paso, que era la audiencia provincial, ahí donde ya prácticamente decían los bancos, bueno, venga, envío, para no llegar al tribunal, vemos que eran más gastos a nivel de abogados, ¿no? Pero la verdad es que se hacían de rogar,
y se hacen de rogar. De hecho, tú llegas a celebrar normalmente este tipo de pleito. A ver, un procedimiento ordinario lleva la demanda, la contestación a la demanda, y después celebras audiencia previa, que es el momento en que propones la prueba, y el juicio era, ¿no? Normalmente este tipo de procedimiento acaba en el momento de la audiencia previa. No sé en este caso el IRPH si se va a llevar a celebrar a juicio o no, porque aquí hay que desplegar algo más de prueba, ¿no? Pero los bancos llegan a celebrar la audiencia previa y, en ciertas ocasiones allana y en otras ocasiones no, sabiendo que van a perder el pleito. ¿Por qué? Pues yo me imagino que porque le viene a cuento todavía retener el dinero y, sí, y ir alargando, ¿no?, en su entrega. Inexplicablemente, porque evidentemente después tienen que pagar las costas del procedimiento. Pero eso es decisión además de cada entidad bancaria. Yo creo que la única que fuera de nivel judicial ha devuelto más cantidades ha sido BBVA.
Bueno, pues yo creo que ya me he puesto un poquito más contento con lo que me ha dicho. Por cierto, estás invitada la semana que viene, ¿eh?
Gracias.
O la otra, cuando dice que tiene una agenda muy apretada, pero para que conozcas el estudio, para que conozcas cómo se hace Consumo Detalle, todos nuestros colaboradores, y aquí te conozcamos de viva voz, que hombre, que llevas tiempo colaborando con nosotros, y nos encantaría que estuvieras aquí y nos echaras un cable. Porque tenemos que hablar de, tenemos ahí un tema pendiente, el tema de los accidentes de tráfico, ¿no?
Sí, exacto. Sí, un tema muy interesante, porque además veo cada día pues muchos clientes que vienen por temas de accidentes de tráfico y que desconocen los plazos de prescripción, las formas de proceder, cómo están actuando las mutuas que no deberían muchas veces. Entonces, creo que es una información bastante bastante interesante.
Un tema muy, muy peliagudo, porque además la misma aseguradora también culpan a los usuarios, los usuarios sí culpan a la aseguradora de no rendir después de pagar un seguro toda tu vida. Así que ahí hay material, ¿eh?
Sí, hay materia.
Bueno, pues no te voy a interrumpir más, Sonia Padilla, muchísimas gracias por entrar en el programa. Me ha dejado más tranquilo, ¿eh? Yo que creía que era una sentencia, muy complicada, ¿eh? Pero al final veo que hay un poquito de luz, ¿no?
Sí, además también va a depender, ya te digo, del juzgador, pero bueno, yo creo que hay posibilidad de estimar este tipo de demanda, de que se anule este tipo de interés y, oye, que se dé lugar a la aplicación. Por ejemplo, en estos casos, como se deja en manos del juez qué tipo de interés, a partir si se anula el IRPH de aplicar, pues, oye, más que sea que le apliquen a la gente el Euribor, ¿no?
Muy bien, estupendo. Sonia, muchísimas gracias por entrar en el programa.
Gracias a ti.
Y
nos vemos la próxima semana.
Exactamente. A ver si nos vemos ¿cómo es? Cuerpo presente, ¿no? Esto suena muy mal. Cuerpo presente suena muy mal.
En persona.
Es verdad. Yo no sé por qué digo esa frase. Cuerpo presente, uy, por Dios.
Yuyu.
Pues nada, muchísimas gracias por colaborar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.